van a ser algunos de los asuntos que trataremos en este bulevar hasta la una de la tarde, pero hoy además queríamos preguntarnos si la justicia, perseguir la justicia y llevar a cabo todo el camino judicial que sigue, por ejemplo, a una denuncia o una reclamación ciudadana, es algo que pueden hacer, para empezar, aquellas personas que tienen paciencia y, sobre todo, las que tienen dinero. Eso es lo que hemos escuchado, más o menos, a los familiares de las víctimas del falso Shaolin que no estén de acuerdo con la sentencia que condena a este último por 2 asesinatos, pero no por ensañamiento, porque los costes judiciales, además, son demasiado altos. Eso es lo que impedía plantear después un recurso. Además, la muerte de cada una de estas dos mujeres, de Jenny Sofía Rebollo y Maureen Ada Otuya, le ha costado una pena de 19 años de cárcel frente a los 18 para el hombre que violó y cortó un dedo a una educadora social en Bilbao. Así que de todo ello queríamos hablar esta mañana, además con quienes están participando en el 11º Congreso Nacional de la Abogacía. Se celebra en Vitoria-Gasteiz, culmina hoy mismo, se termina esta misma mañana, y queríamos hablar con dos de los profesionales que están pasando por allí para poder hablar de eso, de la diferente consideración de las penas y sobre todo también de lo que cuesta a veces hacer justicia, pero de lo que cuesta económicamente hablando. Está con nosotros Cristina Llop Velasco, que es presidenta de la Confederación de Jóvenes Abogados. A partir de las 12 participa en la ponencia Abogacía Low Cost, Más por Menos, dentro de ese Congreso Nacional de la Abogacía. Cristina Llop, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo no? Además, teníamos ganas de escucharla. Eso de low cost, ¿qué se entiende por coste bajo, en la justicia?
Bueno, yo realmente lo que voy a dar es un poco la perspectiva de lo que es prestar servicios jurídicos a bajo coste. Claro, a veces se confunde un poco el concepto de bajo coste, de reducir los honorarios utilizando pues nuevas tecnologías que muchas veces nos permiten ahorrar precisamente esos gastos de levantar la persiana diariamente, ¿no? Pero muchas veces se confunde con los nuevos modelos de negocio, como pueden ser en transporte, que lo que están dando es menos calidad para poder bajar los precios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que diferenciar un poco lo que serían los nuevos modelos en los que se intenta ahorrar, no reduciendo la calidad, y aquellos que son directamente pues modelos low cost, como todos pensamos, ¿no? Con una connotación negativa.
Cualquier demanda que se emprenda obliga a pagar previamente unas tasas judiciales, eso para empezar. ¿O existe alguna fórmula para que la justicia sea realmente universal, todo el mundo tenga acceso, pero pueda hacer ese camino judicial completo? Es decir, que de repente no se encuentre parado porque no tiene dinero para poder asumir, por ejemplo, un recurso.
Bueno, ahora ya lo sabéis que las personas físicas están exentas. El problema es que, bueno, lo que son empresas, pymes, siguen sujetas a lo que es la tasa judicial. Entonces, bueno, realmente a lo que son personas físicas, la tasa judicial no les restringe el acceso a la justicia. Lo que sí que es cierto, bueno, tenemos la asistencia jurídica gratuita, pero solamente está limitada a personas con recursos realmente bajos. Así que hay una horquilla de población que sí que ve más limitado el acceso a la justicia por tener que pagar lo que son los costes pues de abogado y procurador, que es lo que le exige la ley.
¿Eso más o menos cuánto vendría a costar? Supongo que depende también del procedimiento,
claro,
¿no?
Esto es como todo trabajo. Entonces, depende del trabajo que haces, pues claro, cobras más o menos.
Claro, sí. Pero supongo que se tiene que partir de una base, ¿no? Que cuando alguien tiene que emprender un proceso, tiene que contar ya con una base económica o un inicio, un fondo económico para poder recurrir a la justicia, ¿no? Que si no, no es posible.
Claro, sí, desde luego.
Hablando también del coste y de la economía, ¿creen ustedes que esto, no sé si está llevando a muchas personas a replantearse eso, ¿no? Si se puede acudir a la justicia o no? Es decir, ¿hacemos un cálculo, me va a salir, me va a costar, me merece la pena acudir a la justicia?
Bueno, esto la verdad es que siempre ha sido el problema de siempre. Quiero decir, el tema de tener que recurrir a un abogado, a un procurador, siempre ha estado. Sí que es cierto que las tasas judiciales, cuando las personas físicas estaban obligadas, restringió bastante el acceso a la justicia. Había mucha gente que tenía el despacho y claro, con unas tasas tan altas, pues 300 por un ordinario, bueno, incluso 800 por una apelación, más la parte variable, era totalmente inasumible por los usuarios. Ahora volvemos un poco para personas físicas al modelo anterior. Entonces, bueno, pues como todo servicio, pues tienen que plantear evidentemente hacer unos cálculos, ¿verdad?, de lo que le va a costar el procedimiento.
Hablaba también de la importancia de contar con esos fondos, con la economía, pero además contar con tiempo, con paciencia, ¿no? Eso es fundamental también.
Eso sí. La verdad es que el tema de los retrasos en justicia, que ahora mismo son, bueno, me imagino que, bueno, estáis vosotros en comunicación, con lo cual estaréis viendo continuamente que estamos publicando las fechas de los señalamientos. Eso, más que la economía, es lo que limita, o sea, lo que frena muchas veces a la gente a poner un pleito, porque lógicamente cuando tienes un problema lo que quieres es que se te resuelva mañana.
Claro.
Y claro, se le dice, no, espérese que usted, que hasta a lo mejor el 2017, 2018, 2019, que algún señalamiento hemos visto ya, no vamos a poder ver al juez. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso sí que frena a la gente, porque dice, gastar el dinero para que no se me solucione ya, pues no es una opción.
Aprovechando también su presencia en el programa, quisiéramos hablar de los abogados de oficio. También les hemos escuchado quejarse por eso, por la economía, por lo que cobraban, y en concreto en Madrid. Y tengo entendido que en algún caso hablaban de 2 euros por hora.
Sí.
¿Eso es así?
Sí, sí, así es. La verdad es que, lo que es la asistencia del abogado del turno de oficio es totalmente por vocación. A veces la gente no se lo cree y se piensa pues que los abogados del turno de oficio viven del turno de oficio, y desde luego lo de los 2 euros es así. O sea, no solamente en Madrid, sino en toda España, varían un poco los baremos, pero en definitiva, haciendo una media, es lo que sale. Lógicamente, por 2 euros a la hora, ningún abogado del turno de oficio se hace rico, ni mucho menos vive de eso. Lo que se hace es, pues, por un sentido de justicia, de que todo el mundo tiene que poder acceder a los juzgados con igualdad de posibilidades, y entonces, bueno, pues eso es lo que nos mueve mucho a seguir con el tema del turno de oficio. Por eso también nuestras reivindicaciones muchas veces y nuestras críticas a determinadas manifestaciones que se han ido haciendo desde el Ministerio de Justicia, primero con Gallardón, Catalá mucho menos, desde luego, porque es más conciliador, pero bueno, que se nos calificaba un poco pues de peseteros, ¿no? No a lo mejor con esas palabras, pero sí que se ha llegado a decir casi en esos términos. Y sí que hemos reaccionado de manera un poco, no virulenta, voy a decir, pero bueno, sí que fuerte, digamos, porque realmente a 2 euros la hora no creo que seamos peseteros, ni muchísimo menos.
No, nos haya sorprendido
además,
muchísimo.
Es que,
sí.
Además, con la gravedad de que muchas comunidades autónomas, bueno, porque algunas competencias están transferidas, los retrasos son tremendos. O sea, nos podemos encontrar con retrasos de un año en el pago del turno de oficio. Con lo cual, esos 2 euros a la hora nos tardan, yo que sé, la de tiempo en llegar a nuestras cuentas. Con lo cual, a ver, que tengan también un poquito de cuidado cuando se hacen manifestaciones contra los abogados del turno de oficio, porque están prestando una labor social, clara y súper necesaria. Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional, el artículo 24, por un precio, desde luego, tinado, y que encima nos insulten muchas veces, pues, hombre, pues no es desde luego agradable, ni mucho menos.
Entiendo. ¿Quién estipula ese precio? ¿Quién decide que hay que pagar 2 euros por hora?
Bueno, vamos a ver, son precios públicos. Quiero decir que es que desde luego no los ponemos nosotros. O sea, esto, las competencias de justicia, o sea, primero lo que es el Ministerio de Justicia, pero luego hay competencias a nivel local. O sea, se transfieren a las comunidades autónomas. Entonces, viene todo por la administración pública. No, nosotros nos regulamos, los colegios nos regulan lo que son los baremos del turno de oficio.
¿Y quién forma parte de ese turno de oficio? ¿Los abogados que empiezan? ¿Aquellos que lo deciden? ¿Todos tienen que pasar también por ese turno?
No es obligatorio ni mucho menos. Es totalmente voluntario. Y bueno, lo que sí que se exige por parte de los colegios, sobre todo para temas penales, es que hagan unos cursos de especialización. Y muchas veces exigen unos años de colegiación. Esto varía en función de los colegios, precisamente para garantizar que el servicio que se da al ciudadano es el bueno. Con lo cual, tampoco es que digamos el 100% de los abogados del turno de oficio sean abogados jóvenes, ni muchísimo menos.
Quiero saludar también en este momento, quiero incorporarle a la charla a Jesús Verdugo, que es el decano del Colegio de Abogados de Valladolid. Está participando también en este Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebra en Vitoria-Gasteiz y que hoy termina. Jesús Verdugo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros? Cuéntame.
Bueno, pues hablando que le voy a contar, hablando de la economía, de lo que cobran esos abogados de turno de oficio, de cómo han alzado la voz, especialmente en Madrid, y de esos 2 euros que nos parecía bastante poco y, en fin, casi un precio simbólico, ¿no?
Pues iba a decir más que simbólico.
Bueno, ni siquiera simbólico, no sé qué es.
Por eso digo que más que simbólico, decía Cristina, ahora que además de hacer el trabajo en turno de oficio, porque muchas veces les insultaban. Esa es la calidad que tiene el precio que pagan por algunos asuntos. Es decir, tiene la calidad de un insulto cuando alguien lleva a cabo un trabajo, y generalmente, en el 95% de las ocasiones, bien, o sea, está bien llevado a cabo, que le paguen a uno la cantidad que te ha dicho, u otras que hay establecidas en los baremos dispuestos por la administración pública, pues bueno, pues tiene, como decía, y yo no me callo la boca en ello, pues tiene la categoría de insulto el retribuir un trabajo con esas cantidades.
Hemos estado hablando también, antes de incorporarle a la charla, sobre la abogacía low cost, que es el fundamento de la ponencia que ofrecerá Cristina Job dentro de un rato, a las 12, y se lo quiero preguntar también a usted, señor Verdugo, sobre la justicia, el precio, lo que cuesta a veces que se haga justicia, lo que le cuesta a los ciudadanos, y a veces también como haciendo los cálculos seguramente nos sale bastante caro y desistimos, ¿no? Pensamos, bueno, pues que se quede aquí y no vamos más allá con una denuncia o una reclamación.
Es cierto, es cierto. Hay bastantes supuestos, por no decir muchos, pero bastantes supuestos en los que he puesto en la balanza lo que puede, el coste que puede tener el procedimiento, tanto en tiempo como efectivamente en euros, pues hay quien desiste o sopesa que es más importante callar, aceptar la situación y no hacer nada. Eso, evidentemente, pues habría que darle otra situación, aparte de, perdón, habría que darle otra salida, sí, aparte de la justicia gratuita, pero digo, habría que darle otra salida a supuestos de ese calibre.
Ajá. Sí, porque eso suena tremendo, decir que hay que pararse en un determinado momento porque no nos llega, a pesar de que pensemos que tenemos la razón o que queremos llegar hasta el final, como suele decirse en los asuntos judiciales, suena bastante fuerte, ¿no?
Pues sí, 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 pero es así en muchos supuestos. Y digo que es así porque hay que calibrar cuando uno toma una decisión, sea la de acudir al tribunal o cualquier otra, hay que calibrar el coste, tanto personal como económico, que muchas veces el coste personal no está debidamente evaluado o no está debidamente pesado, y al final el procedimiento lo que produce es un desgaste personal que muchas veces no tiene comparación o es desproporcionado con el coste económico. Esos dos supuestos, pero como estábamos hablando del coste económico, cierto es que tanto el tiempo como el dinero provocan, evidentemente, que no se litigue o que no se demande, ¿no? O denuncien determinadas cuestiones.
Hemos mencionado como punto de partida ese caso o esa condena a Juan Carlos Aguilar, condenado a 38 años de prisión, 19 por cada una de sus víctimas, sí, y se le considera culpable de 2 asesinatos con alevosía, pero no ha quedado probado el ensañamiento. Y aquí yo creo que la ciudadanía a veces también nos llegamos a perder, ¿no? Despedazar un cuerpo, como ha sido el caso, no es ensañamiento.
No
lo entendemos, no es.
Bien, bien, bien. Perfecto que no se entienda, porque indudablemente es un agravante y es una cuestión meramente técnica. Y digo meramente técnica, pero que efectivamente debía de explicarse, porque claro, quien lea la sentencia y no sea técnico o esté ducho en la materia, pues no acaba de entender. Pero la explicación, yo conozco todas las referencias que ha hecho la prensa, no conozco la sentencia, pero las referencias que ha hecho la prensa y las alusiones que hace a la resolución, no es ensañamiento, que el ensañamiento es actuar de una forma, por decirlo para que lo entienda comúnmente la gente, de actuar de una forma exagerada en la consecución de un fin, que en este caso era un delito y evidentemente de los que causan alarma, cómo no. Pero lo que puede ocurrir, que repito, no conozco el contenido exacto de la sentencia, pero no han apreciado el ensañamiento, pues no habrán apreciado el ensañamiento porque habrán entendido que se había producido primero la muerte, y habiéndose producido primero la muerte por lo que sea o de la forma que fuere, pues no puede haber habido ensañamiento. Quiero decir, después de la muerte no se puede agravar más, sin perjuicio de que desde el punto de vista de cualquier ciudadano, yo entre otros, y sin hablar de cuestiones técnicas, pues resulte chocante o resulte, como decías tú, ininteligible. Dice, pero ¿cómo es posible que no haya habido ensañamiento? Pues no le habrá habido desde el punto de vista de la aplicación del agravante para considerar el asesinato con esa dicha agravante y saltar un poco en la pena, Pues porque probablemente no se haya demostrado que se produjo primero. Si se produjo la muerte y luego el troceo y demás para ocultar el cadáver no tiene nada que ver con el ensañamiento.
Esta semana también conocíamos otra condena, 18 años de cárcel para un hombre que violó y cortó un dedo a una educadora social en Bilbao. Ha sido también una noticia de, como digo, de hace unos días. Y también nos resultaba chocante, claro, establecemos una comparativa, pero no sé si legalmente se puede hacer, ¿no? Decíamos, bueno, 18 años por una violación con agresión, 19 años de cárcel por cada una de las mujeres asesinadas por el Shaolin. No sé si hay que hacer este tipo de comparaciones. Desde luego, a veces los ciudadanos las hacemos.
Sí, sí. A mí me parece que está bien y bien analizado, como dices, lo que la sorpresa de la ciudadanía frente a esto dice. Pero bueno, es que hay muchas veces que no están proporcionadas las penas y este sería uno de los supuestos. Que, pues mire, en el caso de este ciudadano que se cometió dos delitos porque le han condenado por el delito de la agresión sexual más 2 años y pico por las lesiones causadas, a lo que te has referido de lo del dedo. Entonces, es la suma de las dos. Muchas veces lo que hace que se sumen las penas, que se suele hacer, sobre todo en los medios informativos, cuando dice, le piden 1000 años, bueno, efectivamente, tiene 100 penas de 10 años, con lo cual son 1000 años, ¿no? Claro. Pero son 100 penas de 10, y luego que tiene un cumplimiento, porque eso está regulado en el Código Penal. Pero digo, en este supuesto que tú dices, efectivamente sorprende y llama la atención, de hombre, por 18 años por una agresión sexual y 19 por un asesinato, cierto, no está proporcionado, o por lo menos a mí también me lo parece.
Claro, y esa es otra que ha mencionado también, eso de las condenas en algunos casos muy graves, ¿no? A 1000 años, 2000 años, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene condenar a un ser humano a 1000 años si sabemos que evidentemente no los va a vivir y no los va a cumplir?
Sí, pero eso tiene una salida técnica sencillísima, repito, que no se cuenta, que probablemente impacte más, como yo no soy periodista, por supuesto, que impacte más la noticia de que le piden 2000 años o que le van a imponer 2000 años y haya quien se los pueden imponer. Quiero decir, si alguien que pone una, por poner un ejemplo, una bomba o un asesinato en masa y dice, ha matado, pues entonces multiplica, dice, mató 100 personas, como cada asesinato tiene su individualidad. Quiero decir, no se puede juntar, pues de cada asesinato o cada muerte de cada uno de los ciudadanos que fallecieron en aquel atentado o en aquel delito masa que puede provenir de otra cosa, pues salen 2000. No es que ni los va a vivir ni los va a cumplir, porque claro, el Código Penal impide que se cumplan más penas que la más grave al triplo, y es lo que se cumple. Entonces, en ese caso de 1000 años, pues la más grave, pues mire usted, la más grave eran 17 años, pues 17 por 3, 51. Y al final tampoco cumplirá 51, porque hasta ahora, hasta el 1 de julio que entre en vigor el nuevo Código Penal reformado, pues dice, pues cumplía ¿cuánto? 30 años.
Estamos hablando con ustedes,
pero, sí. Sí, pero le han impuesto 1000, evidentemente. Pero la técnica, el Código Penal, dice cómo se debe de cumplir, perdón, cuánto y cómo.
Eso es, hasta cuánto. Decía que estamos hablando con ustedes porque participan en este congreso que se celebra en Gasteiz hasta hoy, y me gustaría conocer también sus sensaciones sobre lo que han escuchado en él. Cristina, no nos olvidamos de usted, que la tenemos por ahí.
Pero bueno, es muy interesante lo que dice mi compañero.
¿Quiere añadir algo a lo que decía?
No, suscribo todo lo que dice él, vamos. Perfecto, por mí perfecto.
Cristina, decía, este congreso que está a punto de terminar, ¿qué les ha parecido? Me gustaría conocer también sus sensaciones.
Bueno, yo la verdad es que me voy con una gran sensación por lo bien organizado que ha estado, sobre todo por la calidad de las ponencias, y porque, bueno, se ha dado una visión que hasta ahora, bueno, pues no habíamos contemplado, y es la necesidad de quizás cambiar los modelos de negocio, implementarlos con tecnologías, y la verdad es que me voy con muy buen sabor de boca de este congreso.
¿Y usted, señor Verdugo?
Tiene razón Cristina, pero además de que tenga razón, yo, como ya tengo pues muchísimos años de recorrido, pues yo era escéptico antes de venir, pero el resultado ha sido de un buen rendimiento. Quiero decir que las ponencias han tenido altura, se han hecho comunicaciones en las que cada uno de los asistentes hemos sacado conclusiones y te ayuda a reflexionar. Por tanto, con que haya cumplido ese objetivo sería bastante, y lo ha cumplido.
La sensibilización, ¿verdad?, con el tema de las tecnologías, que a veces se nos olvida en la abogacía.
Ajá. Sí, sí. En nuestra profesión es un poco de sota, caballo y rey. Y cualquier, cualquier introducción de una modificación tardamos en adaptarnos. Y no quiero contar ya con esto de las tecnologías. Quiero decir, quienes hayamos conocido la máquina de escribir y luego el ordenador, naturalmente, pues yo solamente seré un aprendiz de tratamiento de texto. El resto ya no es mi formato. Y entonces, bueno, pues a revolque, tengo que hacer muchas cosas o conocer, pero no cabe ninguna duda que variará el ejercicio de la profesión la introducción masiva de las técnicas digitales.
¿Pero cambiará mucho, Cristina?
Bueno, yo creo que cambiará sobre todo la manera de interrelacionarnos con los clientes. Al final, bueno, pues estamos funcionando con bases de datos, eso, bueno, pues seguirá funcionando, o sea, lógicamente en el mismo sentido, más completo o menos completo, pero sí que igual que en otros negocios, bueno, pues va a cambiar el cómo llegar al cliente y cómo relacionarnos con él luego en el día a día, en la gestión de sus expedientes. Yo creo que sí que va a cambiar.
Cristina Job Velasco es presidenta de la Confederación de Jóvenes Abogados. ¿Hasta cuándo un abogado o una abogada es joven, Cristina?
Pues hasta los 40.
Hasta los 40.
Hasta los 40.
Eso también por ley.
Ya me queda poco.
¿Cuántas personas forman parte de esta confederación? ¿Cuántos jóvenes abogados la
pues
integran?
Pues somos más de 50.000 ahora mismo.
Ajá. Y abogados y abogadas, claro.
Abogados y abogadas, que cada vez somos más las abogadas, sí, sí.
Ajá. Cristina Job Velasco, presidenta de la Confederación de Jóvenes Abogados y Abogadas. Habrá que ponerle también, añadirle lo otro, ¿verdad?, el género. Muchísimas gracias por estar
gracias
esta mañana aquí.
Gracias a
vosotros. Y las gracias también a Jesús Verdugo, que es el decano del Colegio de Abogados de Valladolid.
Así es, así es.
Muchísimas gracias por conversar
gracias.
Esta mañana con Boulevard.
Gracias, gracias a vosotros por prestarnos atención.
Cómo
de acuerdo.
No. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Adiós, adiós.